Este es un podcast de Ibero 90.9.
Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Alejandro Rossi, nacido en Florencia en 1932 y naturalizado como mexicano en 1994, fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en nuestro país. Su vida estuvo marcada por la migración debido a la Segunda Guerra Mundial. Junto con su familia, se trasladó primero a Venezuela, luego a Argentina y finalmente a México. Pero fue nuestro país donde desarrolló una destacada carrera intelectual. La lucidez de Rossi le permitió cultivar tanto la filosofía como la literatura. Su vocación literaria surgió desde la adolescencia, en un entorno familiar que alentaba su creatividad. Cada noche, Rossi dejaba narraciones de su día en la cama de su madre, quien antes de dormir las leía y las calificaba, dejándole unas cuantas monedas como pago simbólico. Este ritual no solo fomentó su amor por la escritura, sino que también fortaleció su disciplina. Rossi recibió una formación académica excepcional, estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para continuar en la Universidad de Oxford en Inglaterra y la Universidad de Friburgo en Alemania. Estas experiencias académicas, tanto en América como en Europa, moldearon su pensamiento y le otorgaron una perspectiva única que enriqueció su obra y la vida intelectual en México. A raíz de la reciente publicación de sus diarios, hoy recordamos a Alejandro Rossi. Julio González es ensayista y editor de la revista Nexos. Julio, para quienes no lo conocen, ¿quién dirías que fue Alejandro Rossi? Sobre todo, ¿quién es para ti este personaje?
Alejandro Rossi fue un filósofo y fue un escritor, fue un intelectual muy importante del siglo XX. Yo diría que es una de las partes medulares de la revista Vuelta y de la renovación de la literatura latinoamericana e hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Lo curioso es que, pese a que hago esta aseveración, Rossi es un personaje en realidad muy poco conocido. No se le ha dado la importancia que tiene ni en el ensayo, ni en la literatura, ni en la filosofía. Por eso es que creo que la publicación de los tres primeros tomos de sus diarios es un acontecimiento literario, intelectual, también histórico, porque sirve para reconstruir una muy buena parte como la discusión cultural del México y de Hispanoamérica del siglo pasado.
¿Por qué crees que no ha sido una figura reconocida? ¿A qué se debe como su desplazamiento entre otras figuras intelectuales del mismo periodo?
Bueno, en primer lugar, creo que con respecto a México, pesa mucho la sombra de Octavio Paz todavía. Es uno de esos fantasmas con los que todavía muchas generaciones siguen peleando. Creo que afortunadamente la nuestra es una generación que ya está más allá del bien y del mal, o como del amor-odio a Paz, y que puede empezar a aquilatar como a otros escritores que crecieron a su sombra y que curiosamente a mí me parecen mejores en varios aspectos. Rossi era un tipo que podía fugarse entre géneros, que tenía una voz bastante fluida, inteligente, razonada, creativa. Lo cierto es que tiene una obra muy breve, tiene un libro de cuentos, tiene una novela, tiene un libro de ensayos y otra que es una recopilación de pequeños ensayos, piezas que escribió de ocasión, etc. Es decir, es una obra que se compila en un solo volumen. No son obras completas de tomos y tomos, lo cual creo que también a ojos de muchas personas lo hace ver como un escritor menor.
Me gustaría que me contaras cómo fue tu experiencia leyendo a Rossi por primera vez, o sea, por cuál obra empezaste y qué te atrajo de su escritura en particular.
Yo llegué a Rossi porque una de mis exnovias lo estaba leyendo hace ya 10 años y me dijo, esto te va a encantar, es como el tipo de cosas que a ti te gusta. Y era El Manual del Distraído, que es el segundo libro de Rossi, el primero en realidad como escritor, que es un libro donde están todos los géneros que a mí me gustan, que es un libro sui generis, sí. Es un libro raro. Hay ensayo, hay pequeñas narraciones, hay diatribas, hay aforismos. Hay cuentos que son ensayísticos y ensayos que son narrativos. Hay también todo un espectro de emociones. Rossi es un tipo descarado, cínico, es burlón. Y eso a mí me gusta mucho. Sentí que era una voz con la que yo me sentía bastante a gusto de leer, con quien tenía muchas coincidencias estéticas e incluso políticas. Porque esa es otra cosa. Leyendo los diarios me di cuenta que hay en Rossi una veta política muy interesante que no estaba explorada o que no explotó demasiado en lo que publicó en vida.
Mencionabas fuera del aire que hay una marca importante de la historia en general en su narrativa, por ejemplo, una visión pesimista del proyecto de América Latina. ¿Qué puedes decirnos de eso? ¿O te hablabas también de la historia específica de México?
Creo que tiene más que ver con Hispanoamérica en general. Es una trampa que hacemos a veces quienes estudiamos a la literatura o a la política o las historias de las ideas políticas, pensar que la biografía explica todo, pero sí creo que en buena medida la biografía da señas. Rossi nació en Italia, de madre venezolana y de padre italiano, y cuando la Segunda Guerra Mundial se puso muy terrible, él emigró hacia Venezuela, donde estuvo un breve periodo, después se fue a Buenos Aires y al final recaló acá en México. Uno de los grandes temas que se tratan en sus diarios es como este trastierro también de lenguas, de lugares.
Y de géneros, por lo que dices también.
Exacto, como que impregna todo su sentido vital. Entonces yo creo que esta pregunta por la historia, por qué es lo que hace América Latina ser América Latina, es una cosa que gravita totalmente en su narrativa. La Fábula de las Regiones, que es un libro de cuentos, es un libro que si uno lo lee, se da cuenta que le debe mucho a García Márquez, a Álvaro Mutis, a José Donoso, como a ciertas figuras intelectuales de ese periodo, pero también a Pío Baroja, a Borges, totalmente a Borges, a Bioy Casares, a José Bianco. Él se hermana y lo dice muy explícitamente en sus diarios. Esa es mi patria, ese es mi lugar intelectual, mi lengua, eso es lo que yo aprendí, lo que yo leí, lo que ellos leían y recomendaban era también lo que yo leía. Y esta pregunta por la historia creo que tiene que ver con su rechazo a todas estas grandes narrativas como de la historia de bronce, los grandes héroes, la patria grande, Bolívar, Martí, etc. Todo lo que hace en la Fábula de las Regiones es, sin dar esos nombres, sin meterse en la historia real, ficcionar y decir, a ver, esta gente era gente muy menor, eran de una estatura mínima y la historia, con H mayúscula, los hizo grandes. Es todo un gran relato. Y si no empezamos a ver la historia como un relato, nos lo vamos a comprar y nos vamos a petrificar. Y donde se petrifica ya no hay futuro. Entonces creo que esa tentación de pensar la historia desde la ficción es lo más potente de su narrativa.
Muy borgiano también, ¿no?
Exacto.
Ahora hay otra faceta que mencionabas ahorita, que es también interesante en Rossi, que es su faceta como lector y como crítico literario. Ha dedicado parte de su escritura justo a analizar obras de muchos de los autores que acabas de mencionar, ¿no? De García Márquez, pero también de escritores como Nabokov. ¿Qué opinión te merece su papel como crítico?
Creo que Rossi es, también en la crítica literaria, como en otras de sus facetas, muy menospreciado. Yo leyendo sus diarios me di cuenta que había, no sé, una página, una entrada, decía, hoy cené con Juan García Pons y su esposa, bla, 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 bla. Un chisme. Bueno, la siguiente entrada más bien eran 5 páginas de crítica literaria de la última novela de Graham Greene, cosa que nunca publicó. Y así como esa, hay muchas donde él observa con minucioso detalle la trama, los personajes, psicología. La historia es algo que le interesa mucho. Dónde se sitúa, compara esta obra con cosas previas de Graham Greene. Es decir, creo que era un observador minucioso, muy riguroso. Creo que era un gran lector. Y yo siempre he pensado que lo que hace a un buen escritor es ser
un
buen
gran lector.
Y en esta crítica literaria también se permite dar visos de qué es lo que a él le interesa hacer en el futuro. Dice, Graham Greene hizo mal esto, mal aquello, etc. Si yo escribiera una novela de detectives, tendría esto. Y empieza a hacer apuntes de cosas que nunca hace. Porque también es
macedoniano en ese sentido.
Es algo fantástico. Ajá. Como que todo el tiempo se está poniendo a proyectos que nunca hace. Y dice, lo haré, no lo haré. Seré un escritor, no lo seré. Soy un fracaso. Estoy enfermo. Estoy desgraciado porque no puedo escribir. Y si tan solo escribiera. Y tiene tantas obsesiones. Y la escritura es una de esas cosas que al mismo tiempo lo anima y lo paraliza. Y digo, bueno, es obvio. Su mejor amigo era Octavio Paz. Otro de sus grandes amigos era Gabriel Said, Krause, Juan García Ponce, Salvador Elizondo. Hay en los diarios de Rossi una búsqueda incesante de su voz, de la originalidad y de la idea de vencer a los obstáculos de la vida. El trabajo, la familia, la ansiedad propia, el tabaquismo, etcétera. Todo lo que según él le impide escribir. Es un poco como la novela de Josefina Vicens, ¿no?
Ajá, el libro vacío.
El libro vacío. Que mientras está diciendo, no puedo escribir, no es que está escribiendo una gran novela.
Exacto. Es muy peculiar ser lector de diarios, ¿no? Y tú eres un lector de diarios. Cuéntame qué te llevó a leer a Rossi, porque hay diarios de todo tipo. Están los diarios más comunes de pues, la cotidianidad más pues, banal, ¿no? Hoy me levanté, fui al súper, no sé qué. Están los diarios extraordinarios y excepcionales, tipo los de Antoine de Saint-Exupéry, donde hoy piloteé y vi, bajé y subí la batalla y demás. ¿Cómo son los diarios de Rossi y por qué te interesó leerlos?
Porque creo que ahí hay una faceta de la vida que no se puede describir en ningún otro lado. Es decir, cuando nosotros leemos una novela que es autoficción, bueno, decimos, ok, sí, conozco a esta persona o puedo darme cuenta de sus rasgos. Pero en el diario es una escritura mucho más descarnada, con menos adornos. Y lo que me llevó a los diarios de Rosy fue esta primera fascinación de hace ya muchos años. Yo lo leí bastante, leí todo lo que escribió. Y en cuanto supe que iba a salir esto, yo estaba muy emocionado, porque siempre es interesante asistir como al taller creativo de un escritor, a su laboratorio. Pues los diarios son otra cosa. Los diarios están las miserias íntimas, como sus enfermedades, sus desavenencias amorosas,
incoherencias, contradicciones.
Exacto, se pelean con amigos. Rosy es genial en eso, porque un día le está prácticamente insultando la peor manera a Paz. Gordo bobete, poeta idiota, quien se cree es la gran diva de la literatura. Los dos meses dice, me encontré a Octavio en una fiesta. Como al principio no nos saludamos, después de un par de bebidas nos encontramos y la máquina ya estaba hecha a andar de nuevo. Es decir, eso es la vida. Como yo los leí, es un hombre en busca de sí mismo y en busca de su centro vital, y lo encuentra en la escritura, y a veces esa escritura no es lo que publicó envuelta, es su diario. Es su lucha contra el tabaquismo, es las 100 mujeres a las que les quiere coquetear, es como hoy me reuní con Salvador Elizondo, como estoy peleando para que me den la Guggenheim, como ojalá el año que viene me fuera de sabático a Oxford, para escribir, eso está en el centro.
Que uno está escribiendo hasta cuando no está escribiendo, ¿no? Dicen muchos escritores también. Y algo, acabas de mencionar algo que me interesa particularmente, porque es un talento singular, ¿no? Que es el talento de Rosy para urdir insultos, tanto para sus amigos como para sus enemigos. Entonces, más allá de las carcajadas que eso nos pueda provocar, ¿qué tiene de singular el talento de Rosy para hacer críticas desde el insulto?
Yo creo que el insulto es uno de los más altos géneros literarios. Creo que no cualquiera puede insultar. Y creo que todavía hoy en día uno de nuestros grandes maestros es Borges. Borges excelente, es brillante insultando, porque lo hace además con una sutileza, con una generosidad. Le pone al hartazgo el adjetivo justo, que es algo que también Rosy aprendió muy bien. Es un observador muy perspicaz y es también una persona que está todo el tiempo trazando psicología, trazando tipologías. Sabe quién es Paz, sabe quién es Elizondo, a Poniatowska. Bueno, hay una página magistral donde la insulta genial. Dice como la princesita Poniatowska que desde hace 30 años nos está vendiendo folclore barato y se pone el huipil y etcétera, ¿no?
Ok.
Y a los dos años dice como, hoy me encontré con Elena Poniatowska, no sé por qué hace dos años la tenía en tan mala estima. Si fuésemos un poco menos hipócritas y menos santurrones en México, haríamos gran literatura del insulto. Porque en realidad, vaya, el círculo literario mexicano es muy pequeño. Casi todos se conocen y casi todos se cambian o mal. Pero si nos insultáramos un poquito más, con más directamente, vendrían muy buenas cosas en la crítica literaria, en la novela, en el ensayo. Yo creo que leer los diarios de Rosy en ese sentido es una clase sobre cómo hacerlo.
Ahora, ¿cómo crees que se insertan los diarios dentro del resto de la obra de Rosy que conoces bien?
Creo que dan luz para entender su evolución estilística, su evolución temática y también sus grandes proyectos inacabados. Creo que eso es lo más interesante de leer a Rosy, no como un especialista, no como alguien que ya conozca su obra, sino voy a una librería y cae de Alejandro Rosy y sus diarios, léanlos, porque en verdad no es solo para quien ya lo conozca. Hay un poco de todo, hay crítica cultural, crítica literaria, pequeñas narraciones, pequeñas dosis de ensayos, cosas que él no hizo, que dejó sueltas, y que a mí al menos ya me dio mil ideas, como wow, esto es una muy buena idea, una oración, esto sería un ensayo. Era un filósofo, se educó en México, en Oxford y con Heidegger, ¿no? Y todo el tiempo sale esa beta, aunque él ya haya renunciado formalmente a la filosofía, en donde es sumamente analítico. Toma Tiempo Nublado de Octavio Paz, toma Por una democracia sin adjetivos de Enrique Krause y toma un ensayo de Gabriel Said, los desmenuza y los hace trizas, analíticamente. Dice, se confunden conceptualmente en esto y esto. Este argumento no se sigue de este otro. Aquí tal y tal, es decir, es toda una clase de cómo desmontar, lógicamente, una tontería.
¿Por qué se separó de la filosofía?
En 1969, él publica Lenguaje y Significado, que es su único libro de filosofía, que es básicamente todo el rodeo que él hizo por la filosofía analítica tras la senda de Wittgenstein, Frege, Russell. Y él siente que ya acabó una tarea, que ya acabó una etapa de su vida. Ayudó a fundar el Instituto de Investigaciones Filosóficas, dio clases, dirigió seminarios, tesis, etc. Y muy pronto se harta de eso porque en el fondo, y eso es lo que se ve en los diarios, esa es la beta que lo cruza todo. Él quiere ser escritor, no quiere ser filósofo. Y no porque desprecie la filosofía. En los diarios hay muchas entradas donde él dice, ¿y si vuelvo a la filosofía? O hoy leí esto de fulano en tal, o hoy estuve platicando con tal colega que es filósofo, y le vuelven esas ganas, pero también lo dice en una entrada muy claramente. Solo me metería de nuevo a la filosofía si un problema me obsesiona, si un problema me tiene despierto todo el día. Si no es eso, ya no. Y entonces te das cuenta, ya no hay ningún problema filosófico que lo obsesione así. Los problemas que ahora lo obsesionan
son literarios.
Son literarios. Y creo que eso tiene mucho sentido como un aventajado alumno wittgensteiniano, ¿no? Como todo lo que estaba en la filosofía se resuelve de una manera más bien técnica. Todo lo demás es literatura, todo lo demás es historia, todo lo demás es la vida misma.
Claro. Que al mismo tiempo tiene una sinergia para que esto funcione como todo un aparato que se interconecta, ¿no? Por último, ¿por qué crees que las obras de Rossi siguen siendo relevantes en la actualidad? ¿Por qué hay que seguir leyendo a Rossi?
El estilo. El estilo salva totalmente esos artículos viejos. Y creo que por eso vale la pena leer a Rossi. Es un maestro del estilo. Y en particular estos diarios son divertidos, son inteligentes, dan mucho que pensar, reflejan un tiempo histórico, una cultura, una conversación que creo que sigue vigente sobre política, sobre estética, sobre la historia del continente entero. Creo que leer a Rossi antes que nada es una dicha.
Julio González es ensayista y editor de la revista Nexos. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/controldecambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.